Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La escasez de agua puede ser el resultado de dos mecanismos, la escasez física, o sea, absoluta del agua, y la escasez económica del agua, donde la escasez física de agua es el resultado de la insuficiencia de los recursos naturales de agua para abastecer la demanda de una región, y la escasez económica es el resultado de una mala gestión de los recursos hídricos disponibles. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/alcorotlan. El día de hoy continuaremos con el tema sobre la escasez de agua. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre este tema y en este programa lo vamos a concluir. Para continuar, seguiremos escuchando la entrevista realizada al doctor José Arturo Glisson Espíndola, profesor investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Así que no se muevan.
Medio ambiente.
Muy buenas formas de buscar, pues no resolver, pero sí minimizar el impacto que estamos generando hacia este recurso.
Así es.
Doctor, el agua dulce se puede obtener desalinizando agua de mar. Si es así, ¿por qué el agua entonces se considera escasa?
Sí, lo que pasa es que el poder adquisitivo de las naciones, de los pueblos, no es el correspondiente para el nivel de inversión que se necesita para tener esa tecnología. Solamente países muy desarrollados tienen en masa, por ejemplo, Arabia Saudita pues, tiene plantas así, y no solo eso, sino la bombea, o sea, la manda a 1,000 metros sobre el nivel del mar y la manda a 500 metros horizontales, ¿no? Para darnos una idea. Entonces, pero compara el Producto Interno Bruto, el bruto de Arabia Saudita con el nuestro, ¿no? O sea, ¿qué gobierno tiene el dinero para pagar una tecnología ya costosa? Porque el quitarle la sal al agua cuesta dinero y operar la planta es muy costoso. Y luego bombearla, conducirla a las ciudades que se encuentran, la mayoría de las ciudades de México, arriba de los 1,000 metros sobre el nivel del mar, si apenas nos alcanza para educación, para seguridad se lleva un buen de dinero. Va a haber dinero para esos proyectos, para elevar a muchos metros de altura y a muchos metros de distancia el agua. No es tan sencillo.
Y además la energía que requiere desalinizar, quitar la sal del agua.
Exacto, y eso es dinero. El costo de inversión y el costo operativo. De entrada, esas inversiones son caras. Entonces, y luego caro mantenerlo. Cuando el ciudadano le cuesta trabajo pagar hasta su recibo de agua, o sea, tecnológicamente, probablemente, ya Arabia Saudita lo ha demostrado, bombeando agua de mar desalinizada a varias de sus ciudades. Pero económicamente es factible, ¿no? Y así como se está comportando el mercado del agua, pues menos, ¿verdad? Porque entre más escaso un bien, más caro va a ser, y si estamos sujetos a esa especulación, entonces el que tenga dinero es el que manda. Entonces, en este esquema, es viable económicamente tener plantas desalinizadoras, que el gobierno las va a pagar, ¿con qué impuestos van a pagar? Apenas sobrevivimos, ¿no? Es como en la casa, ¿no? Si no hay para tacos, pues no hay para tacos, no hay para tecnología. Yo quiero un iPhone 12, pues sí, pero pues qué bueno, y muy genial, y me va a ayudar a hacer muchas cosas, sí, pero hay dinero. No es que nos endeudamos, tenemos capacidad de pago. Entonces, es muy, muy, muy delicado esto que tú me preguntas y si exhortaría a la población que pues se informe, ¿verdad? Porque no es así como que ya pongo mi planta, voy al Oxxo, la compro, la pongo y ya le pongo a andar y ya me pongo a ver Netflix, ¿verdad? Vamos a mantener las plantas de tratamiento de Chapala. No podemos, ni las del Estado. Más de la mitad de las del Estado no tienen dinero para operar. Vamos a operar una desalinizadora, Jalisco, por ejemplo. El mismo sistema de nuestra agua en Guadalajara. ¿Se puede tomar uno el agua de la llave? Pues no. ¿Por qué? Por la pésima gestión. Porque cuesta, ¿no? Hace unos meses salía café el agua de la red, de la llave. ¿Por qué? Porque están viejas las tuberías. Hay que cambiar las redes de distribución de agua. Hay que digitalizar la red, hay que ponerle sensores para que salgan las redes en pantalla y ver cuánta agua llevan los tubos, qué calidad lleva. No estamos dispuestos a invertir en nada en eso. Se lleva, ahorita van en 35 mil millones en la presa de Zapotillo y parada por un problema legal. Pero 35 mil millones del erario federal y estatal ahí metidos en los Altos de Jalisco sin hacer nada. No podemos con obras mucho más fáciles, menos complejas, ahora vamos a poder con toda una infraestructura que requiere mayor nivel técnico y de inversión y de operación. Hay que tener más claro, ¿no? O sea, esos panoramas, ¿no? Para que tomemos decisiones inteligentes.
Doctor, ¿algún pronóstico que nos pueda dar sobre lo que se avecina acerca de este tema para nuestro país, para nuestro estado, por ejemplo?
Sí, nuestro estado también está, en comparación como lo planteé en el mundo, también está en una zona vulnerable, ¿no? De las más rojas, porque así lo ponen los mapas, es California Sur, ¿no? El norte, pues nosotros estamos entre el medio, ¿no? 3 o 4 de 5, que 5 sería lo peor, ¿no? O sea, se avecinan crisis de abastecimiento muy fuertes. Simplemente aquí en Guadalajara, ¿qué pasa con el agua de lluvia? No sé si tú has visto cuando llueve, ¿qué pasa en Plaza del Sol? ¿Tú has podido ver lo que pasa en México, Plaza Patria?
Se vuelve prácticamente un Xochimilco, hay otro Chapala.
Así es. ¿A dónde se va esa agua? La barranca de Huentitán. Y de la barranca de Huentitán se va a Río Santiago y de Río Santiago se va al mar. Esa agua debiera estar en los acuíferos de la ciudad. El 40%, un poco menos de la mitad, si no es que la mitad, se abastece de agua de pozo, agua de esos acuíferos. ¿Qué te hace pensar que puedes librar un problema tan complejo tirando cada año esa agua que está en Plaza del Sol, Plaza Patria, Plaza México, la calzada? ¿Qué te hace pensar que al estar tirando tanta agua no haya consecuencias por estar haciendo ese crimen? ¿Pero quién repela? Nomás repelamos algunos. Y los que nos proponemos captar el agua de lluvia estamos locos, que es muy caro. Se sale de las posibilidades. ¿Y qué tan caro es? El hecho de que en los próximos años esa agua que estamos tirando a los drenajes nos va a hacer falta, y ahí sí vamos a decir, ya no es tan caro. Lamentablemente, en una lógica de mercado como se está tratando de meter al agua, pues el costo lo va a definir por la escasez. Entre más escaso sea un producto, un bien, pues va a ir para arriba. Entonces imagínate, o sea, si ya hay mangoneo en la economía, ¿no? Yo lo decía en una entrevista, ¿cómo es que es posible vas a un Oxxo y pagas 20 pesos por un litro de agua? Y aquí 1,000 litros de agua de consumo son 63 pesos del CIAPA, del sistema operador. ¿Qué pasa? Porque eso sí pueden cobrar a 20 pesos o menos, 10 pesos, un litro, 12 pesos, y nosotros 63 pesos, mil. ¿Por qué no se arregla eso? ¿Por qué no le dices al que la está embotellando y la está vendiendo en los Oxxos, en los centros comerciales? ¿Sabes qué? No, mi buen. El agua es recurso vital para la vida. No puedes lucrar con él. Y se está lucrando. O sea, bueno, porque hay una serie de intereses políticos, económicos, que se hacen de la vista gorda. Y estas empresas transnacionales hacen estos desajustes, ¿no?
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca de la escasez del agua, a cargo del doctor José Arturo Grison Espíndola. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa acerca de este interesante tema.
Desalinización. Una solución cada vez más popular a la escasez de agua dulce es el tratamiento de las fuentes de agua salina o salobre a través de un proceso conocido como desalinización. Este proceso puede tratar agua de mar o agua subterránea que contenga concentraciones de sal que hacen que el agua no sea apta para consumo humano. Agua dulce, por ejemplo, se define como agua con menos de 1,000 partes por millón de sal. El agua altamente salina contiene entre 10,000 partes por millón y 35,000 partes por millón de sal. Muchos países están aumentando su inversión en desalinización para desarrollar fuentes de agua confiable frente a la creciente demanda. Se trata de los Emiratos Árabes Unidos, las naciones con limitados suministros de agua disponibles como Chipre y áreas con escasez de agua de los Estados Unidos. Hay un estimado de 16.000 plantas de desalinización en funcionamiento alrededor del mundo. Los más grandes están en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Israel. En los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, la demanda de agua se espera que se duplique entre los años 2011 y 2020. La mayor parte de esa demanda se está satisfaciendo a través de la desalinización, con aproximadamente 3.000 27 millones de dólares gastados anualmente para la desalinización. Abu Dhabi reportó producir 650 millones en 2011. Desafortunadamente, la desalinización a menudo ha dependido considerablemente de instalaciones potentes fijas. Mastar estima que la desalinización de agua marina requiere 10 veces más energía que bombear agua de pozo. Pero hay soluciones disponibles para superar estos obstáculos convencionales. Por ejemplo, algunas instalaciones de desalinización más grandes pueden incluir una planta de cogeneración, una fuente de energía más verde por tratamiento. Otra forma de ahorrar dinero es traer el tratamiento a donde sea necesario, eliminando la necesidad de infraestructura de entrega exhaustiva. Fluence, que ya diseña, fabrica y suministra plantas de desalinización a gran escala, de última generación son capacidades de 20.000 a 100.000 metros cúbicos por día. Está liderado el camino de soluciones descentralizadas de tratamiento, como las plantas de tratamiento de agua contenedoras moduladas por líneas Nirobox. Nirobox tiene opciones para agua de mar y agua salobre, así como tratamiento de efluentes. Información obtenida de la página web fluencercorp.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre la escasez del agua con el doctor José Arturo Gleason Espíndola, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. No se mueva.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Otra opinión extendida es que la cantidad total de agua dulce disponible está disminuyendo debido al cambio climático, el cual es responsable del retroceso de los glaciares y la reducción del caudal de los ríos, lagos y estanques. Muchos acuíferos fueron sobreexplotados y no se recargan suficientemente. Aunque no se agota el suministro total de agua dulce, una parte importante ha sido contaminada, salada, inadecuada o no disponible para consumo humano ni para la industria o la agricultura. Es un placer que sigan sintonizándonos en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre la escasez del agua. A continuación, escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor José Arturo Gleason Espíndola, profesor investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. No se muevan.
Medio ambiente.
Un caso muy emblemático en Sudáfrica, ¿no? De una empresa grande de origen suizo, encontró un acuífero y dijo, de aquí soy, tramitó los permisos y empezó a extraer una velocidad impresionante el agua. Y justo a un lado, nomás lo separaba una carretera, había una comunidad que no tenía agua. Y lo más paradójico es que varios habitantes de esa comunidad pobre cruzaban la carretera por debajo de un puente y llegaban a la empresa y sacaban escondidas las botellas de agua de esa empresa para las familias que estaban careciendo. Porque el gobierno sudafricano soltó todos los permisos para las concesiones y la explotación del vital líquido y no se preocupó por sus ciudadanos. ¿Qué pasa? pues inequidad, abuso. Es el abuso, ¿verdad? De unos pocos. Y échale que no sabemos cuánta agua hay, qué tan escaso es. A lo mejor, hasta me atrevo a decir que estas empresas nacionales ya saben cuánta hay de reserva de agua y están pues haciendo estas estrategias, someter la disponibilidad del agua a la oferta y la demanda, ¿no? O sea, pero lo que yo dije hace rato es que si la autoridad, el Estado, no toma rectoría sobre ese asunto, pues vamos a ser secuestrados por unos intereses. O sea, si de hecho ya lo estamos, pues va a ser más descarado cuando venga un cataclismo en ese sentido, una catástrofe por la ausencia de agua, ¿no? O sea, si ya la pandemia nos tiene a todos estresados, ¿no? Imagínate cómo vendrá una situación de escasez de intensa, fuerte. No tenemos ni idea, no tenemos ni idea de lo que viene. O sea, y lo que hacemos muchos es pues ignorarlo y seguir la vida como si no, nunca fuera a pasar nada, ¿no? Es lamentable. Qué bueno que tienen estos programas ustedes para hacer conciencia, que esa es la labor, ¿no?
Doctor, para finalizar esta entrevista, ¿alguna recomendación, consejos que le quiera dar a nuestros radioescuchas referente al tema? ¿Alguna incluso advertencia también puede ser?
Pues sí, ya la ONU lo ha dicho, 2030 es un punto de no retorno en cuestión de disponibilidad de los recursos naturales. O sea, tenemos todavía 10 años de gracia en los que podemos guardar agua en el suelo, captar el agua de lluvia, como sociedad buscar hacer nuestros guardaditos de agua, ¿no? Porque ahorita, como te comenté, estamos tirando el agua de lluvia a los drenajes y nos vale, ¿no? O depredando los bosques para hacer sembradíos de X o Y producto que da dinero. Entonces, la naturaleza no se puede restaurar en los mismos términos de tiempo que el hombre necesita el agua. El hombre necesita el agua ya mañana, pasado. Por ejemplo, si tú quieres recargar un acuífero, pero ese acuífero fue vaciado sistemáticamente durante 100 años, y el acuífero, para que haya agua en el suelo, debe haber espacios entre cada gramo de arena o de jal o de suelo, entonces ahí se aloja el agua. Cuando tú sacas esa agua y no le vuelves a inyectar agua, se compacta el suelo y ya no hay espacio. Entonces, cuando tú quieras volver a meter agua al suelo, porque dices, sí, ahora hay que meterla, ya no se va a poder, porque el suelo ya está duro. Eso es no retorno. No, sí, ya me voy a preocupar en 10 años. Sí, te vas a preocupar, pero ya no va a ser posible que el suelo sea tan absorbente como antes, ¿verdad? Los ríos están súper contaminados. Han llevado nuestro estado más de 50 años de contaminación. ¿Cómo le quitas la contaminación en 2-3 años? Y tú requieres agua. Eso es lo que no estamos valorando, es lo que no estamos viendo. Y por eso, pues ya tengo años diciéndolo, pues estamos incubando una crisis muy severa en nuestro país. Y la verdad es que yo no veo la fuerza ni tamaño de la responsabilidad, la estatura política y social de ninguno de los gobernantes para entrarle al tema. El agua siempre se ve como algo secundario. Ocupo agua para beber, para mis casas que estoy construyendo. Yo lo veo mucho aquí en el urbanismo Jalisco, ¿no? O sea, un fraccionamiento, hay agua, sí. Oye, ¿pero cuánto le queda al pozo? No sé, nomás ya quien me dio la autorización, necesito un operador que sea agua, o la Conagua. ¿Pero cuánta agua queda? ¿Cuánta agua hay en el acuífero? ¿Cómo vamos a aprovechar toda el agua que cae de los cielos? Si está 90% lleno de concreto en nuestras ciudades. ¿Qué estrategias? ¿Qué tecnologías? Entonces, en la medida que no revirtamos el daño conforme va a ser el tiempo, pues se va a hacer más complicado resolverlo. Y así que gran parte del sector ciencia es nuestra preocupación, ¿no? Que no hay conciencia de lo que está sucediendo y de lo que se viene, ¿no? Pues repito, si la pandemia ya es un asunto que nos ha puesto a temblar, imagínate días, semanas, meses sin agua. No quiero pensar qué problemas va a haber. ¿Estamos preparados para ese 2030? Esa es mi pregunta.
Así es una pregunta que hay que pensarla con mucho cuidado para poder responderla y estar conscientes de lo que va a pasar.
Así es. Entonces, pues ahí está mi pregunta de reflexión. Ojalá pueda causar mella en las personas y cambiar de conducta y actitud, ¿verdad?
Claro que sí. Doctor, le agradecemos mucho el tiempo, el espacio que nos dedicó, todo este saber sobre las consecuencias que puede tener la escasez del agua. Uh-huh. De parte de la barra de los 30 minutos, es un placer haberlo tenido aquí.
Bien, un saludo a todo el auditorio y estamos en contacto.
Muchas gracias, que tenga un excelente día, doctor.
Con esto hemos concluido esta interesante entrevista realizada al doctor José Arturo Glisson Espíndola. Y para finalizar con este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa que se ha preparado para ustedes.
Administración del agua. La administración de recursos de agua mediante las políticas y regulaciones existentes es una manera de abordar muchos desafíos relacionados con el agua, incluyendo derechos de reuso de agua y otros. Aborda los efectos de eventos naturales y la intervención humana como embalsado o dragado sobre los recursos hídricos naturales y también trata sobre los efectos a largo plazo, acumulativos de las decisiones de la política de agua en la economía, instituciones y medio ambiente. Esto puede ser a través de las políticas de desarrollo con respecto a los suministros de agua domésticos, contaminación y el uso excesivo de suministros de aguas subterráneas, restauración de humedales y temas tales como importaciones y exportaciones de agua. Aunque la gestión del agua es vista comúnmente como una tarea de los gobiernos nacionales o regionales, cada vez se practica más a nivel estatal, provincial o local. Las empresas e industrias también están adoptando mejores prácticas de gestión de agua para ayudarlos a prosperar y ser mejores administradores de recursos. Los mayores obstáculos que limitan la gestión eficiente del agua son la política y la burocracia. Un ejemplo se puede ver en el oeste de Estados Unidos, donde el aumento de la demanda y la escasez están haciendo que funcionarios estatales y regionales cada vez protejan más sus derechos al agua. Conservación del agua. La conservación del agua es crítica para frenar la escasez del agua. Aunque existen preocupaciones acerca de su efectividad, es necesario reducir la demanda. Por lo general, los esfuerzos de conservación son publicitados y promovidos en tiempos de sequía, pero en realidad, la conservación es clave para mantener el equilibrio de oferta y demanda, especialmente en áreas frente a crecimiento de la población. Puede verse esfuerzos de conservación efectivos en áreas tales como Zaragoza, España, que inició su proyecto de ahorro de agua municipal en 1997 con el objetivo de reducir el uso de agua doméstica en 1 millón de metros cúbicos por año. El efecto neto ha sido un impacto de escasez de agua de 1.176 metros cúbicos de agua por año, según Water 2030. Se trata de una reducción de agua per cápita de aproximadamente 51 litros o un cambio de 150 litros por día en 1997 a 99 litros por día en 2012. A pesar de un aumento de 12% de la población. A pesar de esto, hechos y similares, la conservación es atacada con frecuencia en los medios de comunicación ambientales por ser ineficaces, especialmente en ausencia de políticas de administración de aguas significativas y bajos precios de agua. Kurt Schwab, profesor de Economía Ambiental y Política de la Universidad de California, Riverside, fue citado en Redlands Daily Facts diciendo que los críticos dicen que incluso el éxito de restricciones obligatorias de agua, una función de la buena voluntad del público, también es la probabilidad de quedarse atrapados en el mal comportamiento. En la última instancia, el direccionamiento de escasez de agua requiere esfuerzos combinados de los consumidores, administradores del agua, investigadores y funcionarios públicos, encontrar un conjunto de soluciones eficaces y asequibles es a menudo la meta. Información obtenida de la página web fluencercorp.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al doctor José Arturo Glisson Espíndola, profesor investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, por toda la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/corotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará este y otros interesantes temas. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Corotlan. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, no olviden que a partir de las 12 del día tenemos el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que se presentan los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega y nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.